Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí, correspondiente a hoy viernes, ya 20 de septiembre del año 2013. Y esta noche tendremos el placer, al menos, de trabajar para ustedes en los próximos 54 minutos como productores, el cuarto bate del equipo de deportes aquí en Radio Martí. El muchachito de Maryland, también de Virginia y Washington DC, Héctor Carrillo.
De Virginia.
Nuestra productora también, Patricia Martínez, de allá del auto en la capital cubana. Y el técnico de audio, como casi siempre en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, Fuentes Cortés, porque Danilo Fuentes Viñoli, su papá, se encuentra descansando en su casa. Y como cada noche compartiremos con ustedes, Orlando Guajiro Peña, José Pepe Lacayo se tomó el día libre, nuestro gran amigo Rafael García Toledo se encuentra de vacaciones y quien les habla, Edemio Navas González. Así que buenas noches, Guajirito, y también un saludo para el cuarto bate del equipo de deportes aquí en Radio Martí, Héctor Carrillo. Buenas noches, Carrillito.
A la reja.
Buenas noches, Carrillo. Déjame decirte.
Dime.
Antes de empezar el programa, usted está un poquito... Se está contagiando con la calle.
Otra vez.
Edemio, porque hay que saludar las peñas de todo el país.
Las peñas.
Y Osvaldo, que no lo conozco, pero por referencia estoy seguro que Osvaldo es una persona que va a hacer una peña en Lauton.
¿Qué te parece?
Damaso
Rodríguez está calentando los motores. Porque mañana sábado Damaso va a estar a las 4 de la tarde con el Guajirito Peña para narrar el partido entre los Dodgers contra los Padres de San Diego. Buenas noches, Damasín.
Buenas noches. ¿Cómo se anda por aquí?
Todo bajo control.
¿De quién?
De Patricia.
Está bien. Rápidamente responder, había un comentario que alguien puso en la página hablando de que a veces entre Pepe y el Guajiro no hay entendimiento, salen cosas parcialmente, sin detalles, con lujo de detalles, que básicamente como criticando la forma de realizar el programa. Y ustedes han servido como testigos, estoy tomando esta oportunidad, que no está Pepe aquí.
No te preocupes, que entre Damaso y yo,
ustedes son como el...
¿Quién invitó a Damaso aquí hoy aquí al programa?
Damaso es un invitado de honor.
Ustedes los oyentes pueden ver...
Tú mismo.
Todos los viernes yo soy el Guajiro no me está escuchando. Guajiro, hay crítica que tú estás desorbitado. ¿Qué te parece?
Dispara.
Bueno, entonces...
Ese es el Partido Comunista.
Bueno, no, fíjate, aceptamos todos los comentarios. Cualquier crítica. Aquí es casi como una... Es una peña... Es un open mic. Los micrófonos están abiertos para todos los comentarios. Lo que no pueden hacer en Cuba, lo pueden hacer aquí. Y ojalá que nuestras páginas nos sigan criticando. Yo mantengo, lo que ustedes escuchan en el aire es lo que yo escucho de Pepe después. Oye, ese Guajiro, él no me oye, me vuelve loco, y esto y lo otro. Y el Guajiro dice, oye, ese Pepe no me entiende, es un poco torpe, yo le digo las cosas. Y así como yo quiero que el programa siga saliendo.
Es un matrimonio mal llevado.
Es un matrimonio mal llevado. Aquí a veces escuchar a Damaso con el Guajiro en la pelota, me encanta todo eso. Yo sé que hay Guajiros que están enamorados del Guajiro, que la Guajira la que tenemos aquí.
La Guajira
dice, oye, sí, Magdalena. Dice, oye, tú no sabes cuántos Guajiros.
Mandan besos.
El
Guajiro es un personaje y como tal, yo juego con él y todo eso, pero hay que respetarlo.
Es como la canción de ese musical. ¿Cómo se describe María? Sí. ¿Cómo se describe el Guajiro?
Mira, Patricia y yo tenemos,
Patricia,
consideramos a Guajiro Peña.
¿Cómo está tu familia, Patricia? ¿Está bien? Dice, oye, la calle, oigan lo que yo le digo a la calle. Y entonces... Le gusta a la gente, no sé por qué. Diga, Cayo, como tú has aprendido con Guajiro Peña. Exacto. Si ustedes vieran la cara que él pone ahí,
sí.
Cuando yo digo eso y me hace así, como cállate la boca, Guajiro.
No, y los oyentes quizás escuchan esto, porque a mí me encanta cuando lo callas así. ¡Uf! Sí. Si se tira contra la pared, ¡uf! Oye, y, mira, ahí viene Patricia. Vamos a ver si ella quiere algún día.
Patricia
vamos,
también.
Vamos a ver si ella sale el micrófono.
Llamada rápido.
Vamos, Patricia, vamos, vamos, vamos. Entonces me dice, no, ella me está ayudando. Sí.
Buenas noches, Patricia.
Patricia,
un saludo, ¿no?
Patricia, ¿qué tal?
Se escuchó, se escuchó de fondo.
Oye, Patricia. ¿No?
Bueno,
no
¿qué quiero. Te parece, Guajirito, Damaso y Carrillito? ¿Qué les parece si nos vamos a nuestro primer segmento de la noche aquí en Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí con Patricia y con Danilito?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajirito, Carrillo y Damaso, nos llegó una información realmente muy agradable, porque este año regresó a las Grandes Ligas con el equipo de los Piratas de Pittsburgh el veterano pitcher de Pinar del Río, José Ariel Contreras. Y me hace recordar en el año 98 cuando se efectuó en la capital cubana aquel primer partido entre los Orioles y el equipo Cuba. Vino de relevo Contreras. Lanzó 8 entradas sin ningún problema. Y bueno, finalmente el equipo de Baltimore le ganó con un jonrón de Johnson a Cuba. Sin embargo, en regreso acá, en el año 99, Cuba le ganó ampliamente a la novena de los Orioles del cubano Rafael Palmeiro. Y esta es una buena noticia porque ya se pudo confirmar hoy viernes de que el equipo Tigres del Licey contrató de manera oficial a Contreras para que lance en la campaña que va a comenzar el 18 de octubre próximo ya en República Dominicana. Está tratando de ver si finalmente Guajiro, Damaso y Carrillito puede regresar a las Grandes Ligas de béisbol, porque yo creo que aún a este pinareño, quien a propósito en enero de este año visitó Pinar del Río y la capital cubana, creo que le queda gasolina para al menos lanzar una temporada más como pitcher intermedio.
El problema es de que cuando a estos pitchers que han sido pitchers de lanzadores estelares se le acaba la gasolina, como digo yo, se le acaban sus dotes naturales, por ejemplo, la velocidad en su brazo, ¿no? En su recta, tienen que aprender a pichar. Y eso es lo que hay algunos que lo saben hacer y otros que no lo saben hacer. Yo me recuerdo cuando Tommy John se operó el brazo, tuvo que aprender a pichar Tommy John otra vez, porque ya no tenía recta de 90 millas por hora, ya tenía la recta de Tommy John era de 78 millas y media.
Bueno, lo que pasa con Contreras ha sido que ha tenido mala suerte. 2 años seguidos tuvo problemas de brazo lanzar.
Sí, cuando estaba con
2 veces. Y él demostró desde Cuba que tenía experiencia ya por la edad que tiene, igual que el Duque. Vinieron aquí en una época cuando Chicago ganó 9 juegos seguidos y él tira tenedor y tira todos los lanzamientos. Pero lo que está hablando Lacayo, oye.
Lacayo, ahora sí.
La de Damaso, es que tengo a Lacayo metido entre las narices, muchacho.
Tú, hasta en ausencia tú tienes la bronca con Lacayo, pues ya no, se quiere fajar conmigo ya.
Lo que está hablando Damaso.
Ya se quiere fajar conmigo ya.
Ok, déjame, Damaso. Lo que está hablando Damaso es lo siguiente: cuando tú ya pierdes la velocidad, aunque él tiene tenedor buenísimo, mete miedo el tenedor que tiene él, pero la recta ya no le está montando, y cuando tú tires la recta no puedes tirar el tenedor todo el tiempo porque te lo van a batear de todas maneras.
Claro. Tienes que saber manichar la recta que te queda, ponerla en las esquinas y embarajar con otros tipos de lanzamientos para que el tenedor entonces cuando tú lo tiras sea el lanzamiento tuyo de sacarao, sea el lanzamiento que el bateador se quedó loco, dijo, no, pero tienes que poder tener el control suficiente, sí. Que es donde le va a Contreras, la pelota se le baja mucho, muchas veces,
y no la controla
y no la pone en las esquinas. Cuando sí, aprenda, Greg Maros ganó sí. 300 juegos en Grandes Ligas tirando en las esquinitas y por
una recta de 88 millas.
Y por el piso.
¿Qué cosa? 88.
81 millas, 83 millas por hora de la recta.
No, pero hablando en serio, lo de Ariel Contreras es algo que la edad, señores, también no se ajusta a las consecuencias. Él va a un lugar ahora que va a demostrar que puede pichar. Santo Domingo es el béisbol más fuerte que hay en todos los Estados Unidos después de Grandes Ligas. Y ahí, si él puede sacar agua, quizá le den una oportunidad. De lo contrario,
es posible.
Olvídate, pero como lo hizo Petit hoy, se retiró y no va a pichar más.
Tiene buen récord Contreras, 78 victorias con 67 derrotas y ganó una serie mundial con el equipo de los Medias Blancas en 2005.
Medias Blancas de Chicago y todo eso está muy bien, pero lo que yo digo es lo que mantengo, sí. Que tiene que aprender otra vez a pichar con las herramientas que tiene ahora, no con las herramientas que tenía en el año 90, no, con las que tiene ahora, tiene que volver a aprender a lanzar, y lo han hecho. Oye, yo me acuerdo que, mira, Frank Tanana, el hombre que más ponchaba en las grandes ligas, era el zurdo de los Angelinos de California.
Dando cambio de curva.
Frank Tanana, fíjate que Nolan Ryan es el que más ponche tiene, pero Frank Tanana después el brazo se le chivó. Pero bueno, Frank Tanana tenía consecutivas las temporadas, como no me acuerdo cuántas eran, pero era el que más temporada tenía consecutiva, no de 200 ponches, de 300 ponches. Sí. Porque Nolan Ryan tenía 10 temporadas corridas de 200 ponches, como la tenía Tom Seaver,
pero
y todo
no
eso. Pero no de 300 como lo tenía Frank Tanana. Y Frank Tanana, ya en los últimos 5 años de su carrera, tuvo que volver a aprender a pichar.
Con el Detroit, se fue de los Anaheim para Detroit.
Y volvió a ganar 20 juegos, a medio brazo.
Anoche, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, ahí juegan Onelky García de Guantánamo, Paco Rodríguez, cubano-americano de Hialeah, también juega el Cienfuegos y Yasiel Puig, se coronó campeón en la división del oeste de la Liga Nacional, después de venir de atrás y derrotar al equipo de Arizona 7-6, y gracias a dos bambinazos del lesionado dominicano Hanley Ramírez. Y estamos hablando de un equipo, Guajiro, Damaso y,
de los
y Carrillito, de que comenzó con 30 victorias y 42 derrotas hasta el 22 de junio.
No, y amenaza último, que iban a quitar. Sí,
en último lugar, a Don Marino le tenían la soga colgada de la torre.
Ya yo lo había votado.
El Guajiro lo había votado y los Dodgers tenían una soga en una torre que era para colgar a Don Marino.
Sin embargo, desde junio 22 hasta ayer acumulan los Dodgers 58 y 23. Sí, señor, el mejor récord de las grandes ligas.
Vamos a hacer justicia.
Sí.
Vamos a hacer justicia. Vino Yasiel Puig y encendió
la mecha.
Y encendió la mecha, Yasiel
la bujía.
Puig, la bujía. Y entonces, al ver a Yasiel Puig haciendo, es un salvaje porque yo digo, él no sabe jugar pelota. Él juega la.
Él juega, es un loco jugando pelota.
Es un loco jugando. Él juega.
Pero tiene talento.
No, tiene talento. Lo que dije es que no sabe jugar pelota es porque él no sabe, ¿cómo se llama? Las cosas básicas de la pelota las hace mal. No, tira donde no es y recoge y se queda parado cuando tiene que correr y corre cuando tiene que correr. Él lo hace todo al revés. Sí. Pero él tiene talento. Claro, entonces, ¿qué pasa? Lo que hay es que educarlo, ¿no? Pero
en todos los aspectos.
En todos los aspectos, hasta en la conducta.
¿Viste lo que pasó después de que ganaron?
El hombre que se echó, después que Yasiel Puig encendió la mecha, el hombre que se echó el equipo a los hombros, se llama Hanley Ramírez.
Cierto, el dominicano. Y eso que estuvo lesionado.
Pero le prendió la mecha porque Ramírez estaba dormido a principio de temporada.
Sí, no, sí. Estaba lesionado también.
No, estaba lesionado.
Acuérdate que la primera base del mexicano es un fenómeno también.
Pero yo estoy hablando este año.
Y el otro mexicano, el centerfield, también.
No, Hanley Ramírez lleva como 3 años durmiendo. Ahora fue que
pero dicen que Nolasco fue para allá, hubo un cambio. Y cuando llegó Nolasco y entró al clubhouse, donde están todos ellos, dice que no pudo creer lo que vio. Que, como había cambiado Hanley, es como que un niño se hizo hombre, que era más serio, que estaba haciendo lo que no hacía aquí en Miami. Y entonces parece que a veces un cambio.
La mala crianza se le
quitó. La mala crianza, ok, bien. Pero creo que dijeron que jugó en el. En eso de los el campeonato de los la copa esa de cuando estaba
jugando el clásico mundial
cuando estaba jugando en el clásico mundial, es como que él cambió un poco, vio, y puede ser que con los años tú ves que se te quedan pocos años, y hay que espabilarse, hay que madurarse. Dice que con este equipo ha madurado. Él sigue con la camisa abierta y la cadena y todo eso, pero dicen que ha mejorado mucho.
Eso a mí no me molesta, pero las niñerías esas de él, el carácter, las cosas, eso influía mucho.
Y hablando de eso, lo que dijiste después y ahora de Henry, hubo crítica que después que ganaron se fueron para la piscina y se tiraron. Lo menciono porque para que tú veas, un senador, John McCain, acaba de mandar un tweet criticando que son unos inmaduros, son unos idiotas.
Bueno, porque eso lo hicieron en el terreno del equipo
Home el Club, equipo
de Arizona. Esa celebración tú la guardas para Los Ángeles. Cuando tú llegas a Los Ángeles, pero esa tú puedes celebrar en el terreno. Yo entendí.
Y yo más que de Arizona.
Claro, es el senador de Arizona. Y yo entendí el tuit porque ya yo
¿tú lo viste, no?
Lo he visto y vi otros tuits parecidos. Y vi los comentarios
de los jugadores
en ESPN de los jugadores. Nadie está en desacuerdo de que ellos celebren el terreno cuando ganaron, se abracen, se besen y toda esa cosa.
Brindan con champán y todo.
Correr para el centerfield del estadio del equipo Home Club, a tirarte en la piscina y hacer toda esa relajo, ese desorden, es un desorden. Eso es una falta de respeto al equipo Home Club, a los pero fanáticos, mira, Damaso, y a los dueños.
Damaso, sí. Damaso, déjame decirte que estamos en una época que existen piscinas. En la época que tú estás hablando, yo no había piscina.
No había piscina.
Tenía que ir a un hotel. No había piscina.
Pero hoy en día, ni
si tú vas aquí a Miami, que pierden todos los juegos y ahí hay piscina y los peloteros saben. Pero hablando de Ramírez, es el caso de Puig y de todos los peloteros que han empezado a jugar jovencitos.
Claro.
Y vienen de países latinos, que es otra forma de vivir, otra, la comida, el idioma.
No,
y
es
se
que,
vuelven
es
locos.
Que,
es que, lo que Ramírez hizo, dejó a Puig enano. Porque lo que él hizo aquí, bueno, en Miami.
No creas. Si están, sido, se están dando la. Se
yo hubiera estado en el equipo y yo le hubiera dado un bolazo en el banco, siendo compañero de él.
No.
Porque cuando él le dieron perdieron un juego y se le fue la bola.
Y le dio la
y entonces le dio, y fue caminando y mirando el corredor y el tipo siguió corriendo y llegó hasta tercera. Tú sabes que le costó el puesto a un hombre que fue el manager del año. Eso es una falta de respeto. Ahora, la juventud, yo los perdono porque lo que está hablando ustedes ha madurado de una forma grande. Puig va a madurar. El señor de tu equipo, dos, el pitcher y el otro fielder, Gooden y el otro, hicieron barbaridad. Sí.
¿Quién?
¿De quién?
Gooden.
Ah, Gooden. No, pero eso no. Eso.
No, pero ¿qué? Tirándole tiro a los policías.
Pero sí,
por favor.
Pero
¿qué cosas es eso?
Pero se hicieron otras cosas. Eso no.
¿Cómo?
No está.
Eran muchachitos jovencitos.
No está
relacionado. ¿Y Strasberg qué pasó?
No está relacionado con el terreno de juego. Es lo que
sí,
hablando.
Se dañaron ellos mismos.
Se dañaron ellos mismos fuera del terreno de juego, en sus vidas, pero, privadas.
No, pero yo. Déjame.
Pero no estamos hablando de mala crianza en el terreno de juego.
Oye, una pregunta para Guajiro, mire,
oye,
y ustedes.
Oye, Damaso.
Pero Guajiro, ok.
Oye, Damaso.
Lo que Puig, yo sé, pero quiero concentrar en lo de los Dodgers.
Lo que Puig hace en el terreno.
Ay, Dios.
Y al que no le gusta lo que Puig hace en el terreno tiene que estar loco.
Es una locura.
Porque él es emocionante en el juego. De esa la forma que él juega. Tú no puedes decir, oye, no, corra. Porque le está quitando la habilidad que él tiene. Tirando de refil, explotando un hombre en tercera base, 125 millas de refil a tercera.
Pero también la mete en el dogado cuando el hombre está arriba.
Bueno, pero que tiene que haber eso.
Pero es interesante, oye, quiero hablar con ustedes, es interesante, los Dodgers tienen una mezcla de veteranos, de juventud, y también, mira, el loco
no
han hablado de Brian Wilson, que es relevista ese con la barba.
Anoche
esa
pasó muy bien.
Que otro loco que le contestó a McCain y le dijo, mira, tú siempre estás quedando en segundo, le digo. Entonces, ¿qué va a pasar en la postemporada? Llega en la postemporada todo este equipo con talento, pero un poco indisciplinado. ¿Pueden llegar lejos? ¿Pueden llegar a la serie mundial?
Yo creo que...
¿Tienen picheo?
Bueno,
sí, ¿tienen picheo?
Y buen picheo intermedio.
Tú mismo te contestaste porque eso es lo que yo te iba a decir. Basado en el picheo de los Dodgers, yo creo que no hay otro equipo en las grandes ligas en este momento
que se parezca a
eso. Que tenga el elenco de lanzadores y que tenga un hombre como el zurdo...
Crenshaw.
Ese mismo Crenshaw, como el zurdo Crenshaw, que es un pitcher dominante. Sí. Cuando tú vas al playoff, tú tienes que llevar uno o dos pitchers de dominante, de cero carrera. Porque en los playoffs la tendencia es a que siempre se batea más. O sea, el pitcher puede haber ganado 20 juegos en la temporada regular y cuando llega al playoff lo explotan.
Porque y si no se lo pregunta a los bateadores del Detroit el año pasado.
Claro, pero es que en el playoff es una cierta cantidad de juegos, no son 162 juegos. Entonces el bateador dice, hoy tengo que dar el hit, porque a lo mejor no tengo mañana. Mientras que en los 162 juegos, el bateador va ahí, sí, juega. Pero si da el hit hoy está bien, y si no, pues lo daré mañana, y si no, pasado.
Mañana, claro.
Pero en el playoff no hay eso.
Y otra pregunta, si Puig se destaca en la postemporada, si Puig se destaca, se mete un bambinazo.
Pero lo interesante,
¿quién lo va a controlar?
¿Quién lo controla? Nadie. Habrá que contratarle cuatro policías.
Hablando de Cienfueros.
Llevarlo esposado al estadio y sacarlo esposado al estadio.
Claro, hablando de Cienfueros, Abreu, José Dariel, ese gigante Cienfueros, ya... le dieron el permiso para que se convierta en agente libre desde ayer jueves.
Sí.
Y se está hablando de un contrato entre 70 y 80 millones. Pero el equipo de los Marlins enviaron un grupo allá a ver a Puig, pero creo que los 50 millones que pudieron ofrecer los Marlins...
Yo creo que yo me voy para Cuba y vengo en balsa otra vez.
No, déjame decirte...
¿Y a Guajiro?
Y me traigo a Guajiro conmigo también. ¡Traigo un prospecto!
¡Traigo un prospecto! Damaso, hay que tener cuidado. Tiene un talento. Y en la Liga Americana pudiera jugar.
Sí.
En la Liga Nacional no puede jugar.
¿Y eso?
No corre.
¿Quién?
No tira. Pero que batea igualito Abreu, que Maguire y todos los grandes. Dice un scout que no quiso mencionar que él no vende la residencia de él para darle 10 pesos a Abreu.
Abreu.
Porque Abreu dice, y termina diciendo, eso lo dije yo a Antier, el señor Céspedes y el señor Puig, cuando no ganan a batazo, haciendo una jugada y tirando, los acechos no puede ganar.
Ganan con el ánimo. Yo creo que le van a dar un contrato alrededor de 60 millones
por temporada. 10 millones de dólares.
10 millones por temporada.
10 millones de dólares le pongo por lo que estoy hablando. Él va a ser un designado y no se le puede dar 50, 60 millones de dólares.
Pero Guajiro, con 10 millones, yo estoy contento. 10 millones.
Pudiera ser. Claro.
No, la Liga Americana. Él va a dar palo. Acuérdense de eso. Okay, ya yo tengo informaciones de un tipo que sabe más que yo. Me dijo, Peña, no existe eso.
Yo me
tú
voy a...
Tienes que tener tres herramientas.
Claro.
Batear, fildear y meter jonrones. Después lo demás viene.
Él fildea muy bien, primera base es tremendo, inicialista.
También hay otra cosa, pudiera jugar de primera de vez en cuando. Sí. Fíjate tú.
Incluso bueno, se habla de la posibilidad de que juegue de tercera también.
Para Luis Figueroa fue que estaba criticando una crítica constructiva, hablando de Guajiro y Pepe.
¿Qué dijo?
Bueno, ahora, no, que lo que estábamos hablando de que él dijo que a veces en el programa que falta una cuota de profesionalismo y que falta un poco de química y todas esas cosas. Pero mira, para que tú sabes, Luis, dice Guajiro que Abreu no solo en la Liga Americana y que solo le van a un contrato de 10 millones. Y probablemente, como sabemos,
por temporada,
le van a dar a como 50 millones. Tú sabes que va a ser como dice...
Porque yo diría 60, 70 millones.
No entiendo, es para que sepa. Estamos hablando
de la Americana porque hay designado, la Nacional no hay designado. No,
a Guerrero le van a dar más de 30 millones, no es oficial todavía, pero se está hablando de 30, 32 millones.
Recuerda, Guajiro, que a veces yo choco con Guajiro porque ha cambiado el negocio. Estamos hablando en las grandes ligas de billones de dólares. Entonces 30 millones no es nada, 50 millones no es nada para ellos.
Sí, pero a otra cosa que ellos tienen que entender, que son peloteros que están...
Pero...
El Escava se dijo una cosa. Yo fui a Cuba. Yo puedo ir a Cuba como cualquier americano.
Claro.
Y llegué a Oriente, donde había una gente hablando de los peloteros. Y pregunté que si había alguien que hablara inglés, y salió un negro que dice que él hablaba inglés. Y entonces los negros todos hablan inglés desde Cuba
Guajiro,
siempre.
De Guajiro, sí.
No le puedo decir otra palabra sino negro, porque si no se ponen bravos, acuérdense, no te rías, sí, ¿verdad?
Sí, no, yo no me estoy
son
riendo,
negros y no va a decir de color. ¿Qué cosa de color es que soy negro y punto? Bueno, el caso que ese señor dijo, que el intérprete le dijo que los peloteros en Cuba se están enfrentando hoy en este momento a pitches de 80 y 85 millas lo más, claro, porque los mejores se han ido.
Yo sé.
Ah, ok, esa es la diferencia.
Y eso lo hemos conversado tú y yo, que el béisbol cubano...
La pelota es un poquito más viva.
No,
como en Japón ahora.
No, ha mermado.
No, Japón está por arriba en Cuba.
Japón está por arriba en Cuba ya, porque ya el béisbol cubano ha mermado. Hay una cosa que está sucediendo en Cuba, y esto debe ser falta de FIFA, como digo yo.
De comida.
De comida. Los peloteros cubanos se están quedando chiquitos. Ya no está, como dice, voy a usar la palabra de Guajiro. Guajiro, ya no está el negrón grande aquel de 6 pies y pico. Ahora es un negrito chiquito.
¿Dónde está Richot de Puerto Padre que tenía 6 pies?
Bueno, gracias Guajiro, también Carrillito y Damaso Rodríguez. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Porque vamos a escuchar un boletín de noticias aquí en nuestra emisora Radio Martí. Al regreso continuaremos hablando de las grandes ligas de béisbol, también trataremos el tema del boxeo y, por qué no, el esperado segmento de Orlando Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen? Una pausa y regresamos.
Aquí Vaquerillo Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del Cangri, Teriyaki. El Euro Satélite recorre los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te transporta 18 años atrás, donde recordaremos el perro enloquecido del grupo Mará. Víctor Suave presenta en su VIP a la diva del Bronx, Jennifer López. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes y como el tema es largo, continuamos con el béisbol de las grandes ligas. Hoy viernes por la tarde, el equipo Bravos de Atlanta. ¿Qué dirige el cubano Freddy González? Derrotó 9-5 a los Cachorros de Chicago y solamente el Atlanta necesita mañana sábado ganar o que pierda Washington y se va a coronar campeón en el este de la Liga Nacional. Un equipo que está dirigiendo muy bien Freddy González. Hoy logró su victoria número 91 este año, Guajirito y Damaso.
No hay duda que González, yo lo dije ahorita con el problema de Ramírez, lo que es el manager del año aquí, cuando él empieza de coach con Bobby Cobb, uno de los monstruos dirigiendo un béisbol.
¿Cómo que Bobby Cobb?
Bobby Cobb.
Claro, cuando Bobby Cobb,
el manager de Atlanta, que ganó 14 campeonatos, ganó una sola serie mundial, pero señores, usted no gana 14 campeonatos seguidos.
Claro.
Eso hay que tener en cuenta, donde hay 30 equipos, 15 ahora, en cada liga. Bobby Cobb, él estaba de ayudante, él vino a Miami, lo nombraron March, y el problema que dije de Ramírez, que lo votaron por el dueño, porque el dueño no tiene respeto ni para él mismo, Yuria, y no tiene respeto para los fanáticos. Eso lo sabe todo. Hoy declaró...
Si te refieres al dueño de los Marlins de Miami.
Lori. Marlins de Miami, no. cuando él manichó aquí,
claro.
Fue manicho del año. Pero el caso no es ese. El caso es que el dueño de aquí dijo que va a votar el presidente, el vicepresidente, si tú vas a votar a todo el mundo, dice... Hasta yo me quiero votar. Yo estoy loco porque se vota el mismo. Porque eso es lo que le hace falta al equipo.
Bueno, Guajiro, este domingo el cubano, el veterano de Cayo Hueso, el cubano americano Bronson Arroyo, va a lanzar su penúltimo partido de la temporada por Cincinnati ante los Piratas allá en Pittsburgh. Dos equipos que están tratando de avanzar como comodines a la primera ronda de la serie playoff, porque todo parece indicar de que el San Luis va a ganar la división central de la Liga Nacional. Y este domingo, Bronson buscará su victoria número 14 y su triunfo número 138. Entre Arroyo y Chapman han ayudado mucho a que
el Cincinnati se mantenga ahí, ¿no? ¿Y por qué tú dices que San Luis va a ganar la división si Pittsburgh está un juego nada más?
Sí, pero bueno, el paso que lleva el San Luis pudiera ganar. De todas formas, creo que los tres van a entrar. Cincinnati o Pittsburgh. O Pittsburgh como campeón, San Luis y Cincinnati como comodín.
Así no, yo que creo que los tres van. Los tres van porque sí. Washington está distanciado. Está a cinco juegos, claro, del comodín.
Sí, pero déjame decirte la opinión de Guajiro Peña en esa. Cuando hay dos equipos, los Piratas y los Cardenales, hace 15 o 20 días fajados de tú a tú.
Fajados de juego.
El
juego
equipo
para
Cincinnati
para arriba,
ha venido de atrás y está empatado en el wild card. Yo estoy dando al equipo de Cincinnati a ganar. ¿Por qué? Bronson Arroyo pichando bien. Viene Chama, que tiene 30 y no sé cuánto.
36
va, dos más y rompe el récord que tuvo el año pasado. Cuando tú tienes eso, con una novena buena, que acuérdense que los Cincinnati ganó el año pasado.
El problema es que Cincinnati no tiene el picheo que...
¿Cómo que no tiene el picheo?
No, por favor. No. Yo no le veo el picheo ese. Mucha batería, pero yo no le veo el picheo.
Bueno, hablando de lanzadores, el zurdo Andy Pettit hoy viernes confirmó de que se retira la próxima semana de las grandes ligas. Ha lanzado 15 años con los Yankees, 3 temporadas con Pittsburgh, o sea, con el equipo del Houston. 18 años en grandes ligas. Estamos hablando de un pitcher, Damaso y Guajiro, de que se va con unas cuantas victorias, 255 triunfos y elegido 3 veces al Juego de las Estrellas, pero creo que ya la etapa de Pettit ya terminó.
Ya de verdad que está tirando con la cara, como se dice.
Yo creo sinceramente que él tiene ese récord solamente por una cosa: cuando los Yankees eran ganadores. Cuando los Yankees son perdedores es un desastre. Y bueno, no puede ganar. Y lo mejor que le hace retirarse, hace 2 años se retiró y volvió. ¿Hasta cuándo está engañando a la gente?
No, engañando no. Ganó una pila de juegos con los Yankees el año pasado, este año también, pero...
El año 10 no pichó nada. Se fue para Houston también, sí, y en Houston fue un desastre. Así que...
Bueno, pero en Houston...
La edad de 41 años le duele, tú sabes quién, hasta T. Williams, ¿ok?
Sí, pero el Houston también es un desastre. Ir a una novena perdedora, un no, pitcher...
Cuando aquello el Houston estaba ganador.
No, un pitcher que está...
Fueron a la Serie Mundial y perdieron contra San Luis.
Un pitcher que está en el ocaso de su carrera ya... tiene que ir a una novena ganadora. No puede ir a un team sotanero porque tampoco va a ayudar al team, ni el team lo va a ayudar a él. Entonces tiene que, ahora, tú viste que esos veteranos, ¿para dónde van siempre? Para el team que está puntero, que está aspirando al playoff, para ahí es donde se hace falta un veterano eso y que te gane unos cuantos juegos. No es que te venga a ganar 20 juegos ni nada de eso. Ahora, los Yankees contaban con él como cuando él tenía 25 años.
Que iba a ganar 18, 20 partidos.
No puede ser así. El hombre tiene 40 y pico de años.
Bueno, Chris Davis se mantiene como líder en jonrones en las grandes ligas con 51 bambinazos. El año pasado, Miguel Cabrera, el muchacho venezolano, ganó la triple corona. Este año está de líder en impulsadas. en bateo, pero está segundo en jonrones con 44. Chris Davis, el del Baltimore, tiene 51. Pero vamos a hablar, Damaso y Guajiro, de los cubanos en cuanto a jonrones se refiere, porque Raúl Ibáñez, el cubano americano, está número 12 en las grandes ligas con 28 jonrones y 64 impulsadas.
Y nadie habla del pobrecito, claro, viejito.
En el puesto 27 aparece el granmense Yoenis Céspedes con 24 jonrones. El año pasado terminó con 23. En la posición número 38 figura Kendry Morales, el villaclareño capitalino, con 22 bambinazos. En el puesto 54 figura el cubano-americano de Houston, Mac Domínguez, con un total de 20 cuadrangulares. Después le sigue
el hombre que dejaron de ir de aquí.
Claro, Miami, después le sigue en el puesto 74 Yasiel Puig de los Dodgers de Los Ángeles con 17 jonrones. Eric Hosmer, el cubano americano del Kansas City, aparece en la posición número 86 con 16 bambinazos. En tanto, el villaclareño Yunieki Riquinville Betancourt figura en la posición número 111 con 13 jonrones. Dayan Viciedo también tiene la misma cantidad. En tanto, con 11 cuadrangulares está el catcher del Detroit, Alex Ávila.
Y Escobar no batió 8 o 10 por ahí más o menos.
Escobar tiene 9 jonrones.
Ok, me alegro más. Demio, te felicito, Demio, por eso que has dicho ahí de los cubanos, porque la mayoría de veces uno pasa por alto, porque el señor Raúl Ibáñez ya está veterano como Petit y Rivera, Mariano Rivera, que cuando uno llega viejo tiene que retirarse. Eso no existe. Que le pregunten a Paul Gibson. Ah, que le pregunte a Sandy Koufax y que a esos caballos y a ¿cómo se llama? El viejo loco aquel largo, Johnson, ¿no? Exactamente, y se retira. Dice Johnny Bench, una retirada a tiempo vale mucho, como dijo usted, William.
¿Qué te parece, Guajiro y Damaso, si nos vamos a nuestro próximo segmento aquí en Alduro y Sin Guantes, el boxeo? Bueno, Guajiro, hoy ESPN confirmó de que la pelea entre el Canelo Álvarez, el mexicano, y el norteamericano Floyd Mayweather Jr. va a generar más de 150 millones
la revancha
de dólares.
Y ¿va, se para está la revancha? ¿Va para la revancha?
No hay ninguna revancha.
La televisión.
Se está hablando que pudiera ganar Mayweather una bolsa de casi 100 millones de dólares esta pelea frente al Canelo Álvarez. Va a generar, reitero, como mínimo ya generado.
Cuando lo pongan en la televisión pública, porque lo dieron en circuito cerrado.
Cuando tú dices generar, es que hay pay per view.
El pay per view no.
Más 20 millones de entradas.
Ahora la van a poner, por los cines, por el circuito cerrado y todo eso, ¿no?
Bueno, y en boxeo también, el cubano Yoandry Salinas, el muchacho de Ciego de Ávila, un pugil que fue campeón panamericano en Río de Janeiro en el 2007 en Brasil, va a pelear el sábado de la próxima semana, o sea, el 28 de este mes de septiembre, va a pelear allá en Inglaterra contra el local Scott Quitt por el título del peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Ambos se encuentran invictos. Salinas, el avileño, ha ganado sus 20 peleas, 13 por la vía rápida. En tanto, Quitt se mantiene invicto en 26 combates, de los cuales ganó 19 por la vía rápida y empató una pelea. En su anterior combate, Salinas, el día 6 de octubre del año pasado, lo que quiere decir que hace básicamente un año que no pelea, derrotó en Managua, Nicaragua, al local Eliezer Lanzas por decisión unánime en 10 rounds. Así que buenas noticias para los oyentes allá en Cuba con respecto al boxeo.
Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó con Orlaniel Rodríguez?
Orlaniel Solís se está preparando porque van a tomar parte.
Preparándose. Ese de que el ruso le dio el pescozón, aquel salió echando.
No, va a combatir una Copa Mundial ahora organizada por el Consejo Mundial de Boxeo, que va a comenzar en octubre próximo. Incluso Solís va a estar combatiendo en octubre próximo en México. Ahí estará también Luis Ortiz, el peleador granmense camagüeyano.
Esa pelea es la única vez en mi vida que he visto que un piñazo...
Contra Vitaly Klitschko. No, fue una lesión.
Que un piñazo en la mandíbula te rompió la rodilla.
Ajá.
¿Sabes? Después de una noticia que hemos pasado el Guajiro y todos los que trabajamos aquí. Hablando con Tani Pérez, me dijo, si yo fuera tú o los que trabajan contigo, Rayo Martí, viniera aquí a entrevistar a un peruano que juega aquí y nadie lo menciona. La mamá de él lo crió en Los Ángeles.
¿A dónde juega?
Dope.
En los Marlins. Greg Dobbs.
Ah, Dope. Greg Dobbs.
Él es el intérprete de todo eso. Y cuando se fue a Martínez, dice Tani, que lloró. Y le dijo, parece mentira que por unos muchachos malcriados. este muchacho tenga que renunciar. Y eso es historia, ¿sabes? Y dice que la mamá de lo crió comiendo ceviche, invita a la familia aquí en Miami y en Los Ángeles donde viven a comer ceviche porque su mamá es una experta haciendo ceviche. Siendo peruano, yo pienso
que vamos a invitar al peruano. Vamos a invitar a Greg Doble.
Bueno, ¿qué te parece, Damaso? Si nos vamos para nuestro próximo segmento, el segmento del Guajirito Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue. Han bateado un jonrón. El miñoso, señores, que la bola botó.
¿Sabe que el año pasado el equipo de los Orioles, después de igual que los están haciendo los Piratas de Pittsburgh, después de haber escogido durante 5 o 6 años los mejores peloteros high school y college, y se convirtieron en un equipo ganador los Orioles? Pero pasó una cosa, que por amén un pelotero viejo con los Yankees, ellos no ganaron. Raúl Ibáñez metió 3 jonrones, 2 dobles y 1 triple para acabar, y salió de emergente, metió jonrón a 500 pies.
Que empató el juego.
Sí, y este año está jugando con el equipo, me alegro que Demi haya mencionado eso, con el equipo de Seattle que está
en último lugar.
28 jonrones y nadie lo menciona.
Y Kendry Morales también.
Y Morales tampoco. Son cosas que son injustas a veces. Pero yo quiero decirle algo importante, que primeramente saludar a los fanáticos de los Dodgers. Yo sé que en Cuba simpatizan con los Yankees y los Cardenales, y terceros son los Dodgers, por muchas razones. El equipo de los Dodgers hoy por hoy, en este momento, como dijo Damaso y ustedes ahorita, es difícil ganarle por lo que tienen. Cuando tú tienes un par de piches que puedes hacer y vienen y cogen de los del equipo de los Marlins a Navasco, así ganó 10 juegos seguidos sin perder. Sí. Él pichaba bien aquí, pero no podía ganar. Pero con un equipo ganador, mire lo que hay. Pero yo quiero, para que tengan un poquito de idea de lo que está pasando, este es el segmento mío bien cerquito. Hay un pelotero que fue con José Fernández al Juego de Estrella del equipo de Colorado, Gooder. Tercera base. Está de líder en bateo desde el Juego de Estrella también. Y nadie menciona a ese muchacho.
Kodayer.
Sí, entonces, Johnson, del equipo de Atlanta, con 3.27 y el que dije 3.31. McCutchen, de los Piratas, oye esto.
McCutchen.
Sí, 3.27 empatado en tercer lugar. Y ahí, Carpenter. Es el que tiene el equipo, tiene a liderando todo. ¿Quién fue? Dijo algo de Carpenter, de los Cardenales, que está liderando todo en el equipo.
Sí, Mark Carpenter.
Y entonces tenemos a Ward de Washington, que se ha vuelto loco. Ward, el refile, el hombre que tiene la barba más larga
le
en este momento.
128 millones cuando se fue del Filadelfia.
Jason Worth.
Sí, señor. Molina, que estaba en líder en bateadora, se lesionó y ha venido y está en 3.19. Perdió 35 puntos de 3.54 que estaba bateando. Y Craig de San Luis, otro escopetero de los Cardenales.
Pero Craig que está lesionado, son una pérdida grande de los Cardenales.
Así
Alan
que,
Craig.
Pero están liderando no, en bateo.
El cubano ha levantado últimamente Jay.
¿Y sabe una
John
cosa?
Jay. Jay,
sí. Lacayo no está aquí. Que me dijo que Tulowitzki, el Colorado.
Dime, Guajiro, dime.
Me dijo Lacayo que el polaco, este no servía. Este sí lo estaba,
mira. ¡No!
Hey, por favor. Freeman, de Atlanta, el que el único que le dio jonrón dos veces al cubanito, ¿sabía eso?
Sí,
¿no?
Yo sé.
Sí, pero bueno, ahora voy de los numeritos más importantes. Jonrón. Goldsmith de Arizona, 34. Sí. Y Álvarez se ha mantenido.
Ese dominicano del Pittsburgh está acabando.
Está acabando, 33.
Pedro Álvarez.
Y sí. Bruce de Cincinnati, 30. Empujada, Goldsmith con 118 escopetazos para home.
34 jonrones.
Y este, si no sé por qué está ahí. Chu de Cincinnati con 105. Y anotada.
Bueno,
y Goldsmith con 97. Y Carpenter, ahí está el negocio. Los hits.
Porque ha empujado, claro.
Tiene 190 hits bateado Carpenter de los Cardenales. El picheo Cinema se volvió loco, tiene 18 y 8. Y el de Washington lo tiene Wainwright, 17. Sosa, de Colorado, 16. Hay que aplaudirlo porque en Colorado un batazo de dos pies sale a 300. Y la efectividad, y ahí vamos, Damaso.
Aguántate la peluca, ¿no?
Kershaw de los Dodgers con un punto 94 seguido del señor Fernández con 2.19 y Harvey que está lesionado, que se partió el hombre y no puede pichar hasta el año 15.
De eso es lo que estamos hablando.
Me da una pena. En la Liga Americana, Cabrera de nuevo 3.47, Trout de Los Ángeles 3.30. Cuidado con eso. Muerde el Minnesota, el catcher, un monstruo, el canadiense. ¿Es canadiense, no?
Canadiense.
Ah, 3.24. Jonrón, David con 51, hay que investigarlo. Y Miguel Cabrera con 44, le lleva 7 y faltan 10 juegos. Carrera empujada, Miguel Cabrera 134 y David 134, está empatado. Cabrera no se puede llevar la triple corona ya porque no, eso es muy, muy difícil.
Oye, ¿tú sabes, Guajiro, quién se ha colado? Bueno, acaba.
Sí, me faltan nada más dale, los pitches.
Ya estoy igual que la calle.
No se espere, te voy a dar un chancecito. Pitch and shooter, ¿sabes quién es, no? Ganó 19 juegos seguidos sin perder.
Mark Scherzer.
Y ha perdido 3 después sí. De eso no ha ganado el 20. Ajá. El de Detroit. Y le sigue, ¿sabe quién? Colón, el gordito. Bartolo. Con 16.
El dominicano.
Tremenda pelota que está pichando Bartolo Colón. Y carrera limpia. Dicen que se llevó el sayón Aníbal Sánchez, que no se lo pueden quitar.
Claro.
Y yo digo que de los Dodgers, Kershaw es mucho mejor.
Pero acuerde, claro. Aníbal Sánchez en la Liga Americana y Kershaw.
Sí, pero el sayón es uno solo, ¿no?
Pero, sí. Uno en la Liga Americana.
¿A quién tú se lo vas a dar?
Bueno, Guajiro, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa? Aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes.
Okay.
Regresamos en un par de minuticos.
Interferencia. Aquí Vaginillo Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del Cangri, Daddy Yankee. El Euro Satélite recorre los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te transporta 18 años atrás, donde recordaremos el perro enloquecido del grupo Mará.
Como un perro me has traído enloquecido.
Y Víctor Suave presenta en su VIP a la diva del Bronx, Jennifer López. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en el programa Al Duro y Sin Guantes. Recuerden de que este sábado a las 4 de la tarde les vamos a brindar aquí, solo en Radio Martí, especialmente para Cuba, béisbol de las Grandes Ligas. Estarán este sábado Damaso Rodríguez y Orlando Guajiro Peña a las 4 de la tarde con el partido entre los Dodgers contra los Padres de San Diego.
Señor,
¿qué te parece?
Candela, Guajiro, para el sindicato.
Sigue, sigue. Ajá. ¿Y el domingo qué?
Bueno, el domingo los Dodgers contra los Padres y mañana Minnesota contra Oakland.
¿Cómo esta mañana?
Mañana sábado.
Mañana sábado es Minnesota,
contra Oakland a las 4 de la tarde y el domingo 4 de la tarde los Dodgers
bueno,
contra San Diego.
Fíjate.
Y el lunes los Mets contra el Cincinnati a las 7 de la noche.
Ok, aquí en cubano con el equipo de los Atléticos, con San Diego, un cubano. Y con el Cincinnati, dos cubanos. Así que hay cuatro cubanos.
Hay cubanos por todos lados ahí. Bueno, Guajiro, hay que destacar una cosa. Todo el mundo está fijándose en los Dodgers, los Cardenales, Pittsburgh, Tampa, Texas, Oakland.
¿Y Boston?
No. ¿Y qué vamos a hablar de los Indios de Cleveland?
Claro, están luchando.
A medio jueguito.
Están ahí con Tampa y...
A medio juego, que si patina...
Y Baltimore también.
¿Tú quieres que te pronostique una cosa?
Si patina que, Texas o Tampa.
Texas va a patinar.
Sí, yo creo
yo
que
veo
sí.
A Texas patinando. Uh-huh.
Bueno, Yapati no.
Yapati no. Hace...
Con la sección de Yu Darvish, que a veces ha fallado, el resto están fallando.
Y se le cuelan los indios de Cleveland, que están jugando una pelota caliente ahora, final de temporada.
Ok, para ratificar lo de... El wild card de la Liga Americana, Tampa, está asegurado al seguro. Texas le sigue. Y el equipo de Cleveland a medio juego solamente en el wild card. Quiere decir que cualquiera que patine, Baltimore a 2, Kansas City a 3 y el New York a 3.5. Esos dos últimos, sáquenlos del tapete.
No, a Kansas City no lo saque del tapete.
No, porque el itinerario se está acabando.
No importa.
No puede pasar por arriba del equipo que están luchando por ganar.
Sí, yo creo que las mayores posibilidades tienen Tampa, Texas, sí. Cleveland. Y bueno, el último Tampa, grado el Baltimore.
Tampa está en el líder.
Bueno, ahí están, Tampa está en primer lugar en el comodín. Y está Texas atrás, pero están empatados por el comodín. Y los indios de Cleveland están a medio juego de los dos.
Sí, señor.
O sea que ahí el que pesta pierde ñea.
Sí. Es una cosa bastante interesante que faltan 10 juegos y todavía nosotros estamos acá diciendo que no sabemos quién va a entrar. Y eso es cierto.
¿Y quedan cuántos juegos?
Dura la pelea.
¿Cuántos juegos quedan?
12 juegos.
Sí, señor.
10 juegos.
Los que entraron. Olvídate ya de los Dodgers que entraron. Si pierden, bueno, ya ganaron una cosa que no podían haberla ganado si no hubiera sido por Puy. Y hay que aplaudir eso. La verdad es que
bueno,
hay que aplaudir.
Bueno, decía Guajiro del boxeo. La Copa Mundial esta va a reunir a varios cubanos. Van a estar presentes ahí Yasmani Consuera, Juan Carlos Gómez. Y el amigo de Damaso Rodríguez, Oglaniel Solís, van a estar presentes en una Copa Mundial.
Salió echando de allá, el piñazo fue tan duro que él mismo se dio con las rodillas, fíjate, la cara le... Nunca había visto que le den un piñazo en la cara y le partan las rodillas, jamás en la vida.
Bueno, antes de terminar, quiero dar un saludo a toda la España Deportiva. Claro. Mañana vamos a hablar y mencionar los nombres.
A las 4 de la tarde.
Durante el juego, Damaso va a estar aquí, en el juego tan importante, un juego muy importante, aunque ustedes no lo crean. Muchas cosas pueden pasar para el playoff todavía.
No, y mañana, como siempre, estará ahí Yuani Céspedes con el Oakland frente al equipo de Tony Oliva, los mellizos de Minnesota. No, un buen partido.
No, es que también los
San Diego vigilantes de Texas, contra los Dodgers.
Los vigilantes de Texas también están peleando por el primer lugar contra los Atléticos de Oakland, ¿no?
Bueno, Damaso y Guajiro, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí. En Radio Martí, reiterará la información, el cubano Yoandry Salinas va a concluir el próximo lunes su preparación aquí en Miami con miras a su pelea del día 28 de este mes de septiembre en Inglaterra, cuando se enfrente contra el local Scott Quitt por el título de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso pluma. Estamos hablando de un peleador Salinas salavileño que se mantiene invicto en 20 peleas, de las cuales ha ganado un total de 13 por la vía rápida. Va a ser, Damaso y Guajiro, una pelea sumamente difícil para el avileño Salinas porque va a estar enfrentándose contra el invicto Scott en su casa allá en Inglaterra. Y creo que ahí el público favorece al local, ¿no?
Claro que sí. Hombre, todo el tiempo.
Bueno, pues ya estamos terminando. Deme, ¿usted tiene alguna opinión para mañana? ¿Quién va a ganar el juego esa mañana?
Gana Oakland.
Mira que te están oyendo, que hace tiempo que no te están oyendo al Duro Sin Guantes, te estás huyendo. Okay.
No, yo siempre tengo el segmento de los peloteros cubanos en Liga Menor. Más
exactamente, ayer lo pasamos.
Claro. Sí. Y el próximo martes les estaremos brindando aquí en Al Duro Sin Guantes la tercera parte de la actuación de los cubanos en Liga Menor. Mis amigos, ahora sí llegamos al final de nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Esta noche tuvimos el placer de trabajar para ustedes como productores Héctor Carrillo y Patricia Martínez, nuestro técnico de sonido Danilo Fuentes Cortés, y charlamos con ustedes
Orlando Peña,
Damaso Rodríguez
y Edemio Navas González. Recuerden, este sábado a las 4 de la tarde, béisbol de las Grandes Ligas aquí en Radio Martí con el partido entre el Oakland contra los mellizos de Minnesota. Tengan todos muy, pero que muy buenas noches.